rompecabezas.
Segunda zona.
Venancio Chicharro Ramos está aquí con nosotros. Nació en Artigas en 1959. Su primer club fue Peñarol en 1977, con el que conquistó múltiples campeonatos uruguayos, además de la Copa Libertadores y la Intercontinental en el año 1982. En 1984 fue traspasado al Racing Club de Lens de la Liga Francesa, donde permaneció por un par de temporadas. En 1987 volvió a Sudamérica y jugó en Independiente de Avellaneda, en Argentina. Retornó aquí a nuestro país en 1989 para jugar en Racing, que bueno, ya estábamos comentando en lo que fue el ascenso y aquel partido que ahora vamos a rememorar una vez más con Venancio Chicharra Ramos. Jugó en el Club Nacional de Fútbol, en Defensor Sporting y Bellavista. Jugó con la selección en 41 ocasiones y compartió la delantera con jugadores como Antonio Alzamendi, Enzo Francescoli, Pablo Bengochea. Representó a Uruguay, bueno, y su inseparable amigo Rubén Paz también, ¿no? Por supuesto. Representó a Uruguay en la Copa del Mundo en 1986 y ganó la Copa América del año 1983. Y por si fuera poco, después de abandonar el fútbol profesional, se dedicó al fútbol playa y le fue horrible, porque jugando primero, digo, hasta joda, obviamente, jugando primero y dirigiendo después a la selección uruguaya, la colocó en un lugar inédito para nosotros en ese deporte. Como jugador de la selección de playa, tuvo una destacadísima actuación en la Copa Mundial de Fútbol Playa del 97, donde su selección, ahí también te seguí, obtuvo el vicecampeonato, ni más ni menos. Y como entrenador consiguió, anduvo mal también, el segundo lugar en la edición de 2006 de la Copa Mundial de Fútbol Playa, el tercer lugar en 2007 y el cuarto en el 2009. La verdad, Venancio, que sos un crack, un exitoso en todo lo que haces. Te felicito y te doy la bienvenida.
Un placer. Sí, buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes este momento y bueno, gracias por la invitación.
Por favor. Yo le comentaba a Chicharra que no sé si mucho, si es lo que estábamos hablando y quedamos medio interrumpidos porque se nos venía la salida al aire, pero yo era de seguir jugadores. Entonces, lo primero que le recordaba, ya se lo había dicho a la gente, es que yo había estado en aquel partido cuando ascendiste a Racing, ¿no? Y enseguida me preguntaste si era de Racing. Yo te dije, no, de ninguna manera, ni de Racing ni de Cerrito, no tenía nada que ver ahí. Te fui a ver a vos, como mucha gente, porque yo no creo que fuera el único. Efectivamente, digo, había mucha gente de Racing, fue muy emotivo, pero yo estoy seguro de que habíamos unos cuantos que no pinchábamos ni cortábamos. Lo que queríamos era verte a vos, porque fue realmente... Tuviste problemas con Peñarol, ¿no? Digo, eso ya todos lo sabemos en su momento, ¿no? A un negro de toda la vida, pero el hecho de que volvieras de Europa... Del fútbol francés, que para jugar en Francia, bueno, ¿no? Digo, todo el mundo lo sabe, lo ha dicho, jugaba Francesco, jugaba Chicharra, jugaban todos los grandes, al día de hoy sigue más o menos igual, ¿no? Digo, tienen una calidad impresionante de futbolistas, hacen muchísima escuela, pero irte allá, venir a un cuadro como Racing acá en Montevideo y agarrar ese hierro caliente que si te iba mal, te iba mal, no eras vos solo, pero eras un referente muy importante de lo que era subir. Me digo, mirá vos todo lo malo que podría haber salido. Y sin embargo fue una película aquello, ¿no? Porque yo se me pone la piel de gallina de acordarme del partido. No,
a mí recordar esa instancia, lógicamente que con un final feliz, lógicamente que el pensamiento es totalmente diferente. De todas maneras se había organizado con inteligencia el nombramiento del cuerpo técnico. Mujica había sido campeón de América y del mundo con Nacional. Entonces eran sustentos que nos llevaba a tomar una decisión, creo, avalada y con posibilidades de lograr ese tan deseado ascenso que hacía muchos años que Racing permanecía en segunda división, creo que 16 años, había perdido el año anterior el ascenso en finales también. Y bueno, y se organizó, creo yo, de una manera inteligente, no solamente el cuerpo técnico, sino se llevó un nivel de jugadores muy bueno, entonces, donde creíamos que era posible ese tan deseado sueño se concretara en un plazo inmediato, en ese año 89, que afortunadamente tuvimos, o sea, en general el equipo tuvo un buen desempeño, pero llegando a un partido decisivo donde frente
a Cerrito. Estaba Víctor Púa de 5, ¿te acordás?
Sí, jugaba Víctor, lo dirigía Miguel Pupo, ¿verdad? Que ahora está pasando un quebranto de salud que ojalá que se recupere pronto para estar con nosotros. Y bueno, el recuerdo a la distancia. Y bueno, cuando se logran los objetivos, lógicamente que la percepción de que todo caminó sobre ruedas, como en definitiva ocurrió.
No, era, aquello te digo que era una película. Se lo estoy diciendo a Pablo, que está aquí con nosotros, porque digo, era una película, realmente. Era este hombre que había estado en lo más alto del fútbol, estar ahí con la camiseta de Racing, lograr ese ascenso, la alegría, lo que fue el partido, en plena tarde. Yo le dije, yo me escapé de algún lado.
Fuiste a ver un Racing Cerrito, además.
Sí, no, aparte el segundo gol, o sea, estamos ganando 1-0, un penal que me hacen a mí, que lo patea Domingo Cáceres, lo convierte, y quedaban creo que 6 minutos, todo Cerrito jugaba al ataque, y yo me acuerdo que un contraataque rápido, yo quedo mano a mano con el lateral que me había marcado, me voy por la raya, y cuando me sale el golero, toco al medio, y me acuerdo que la Pocha Fernández, cuando está empujando el balón, los hinchas creo que entran dentro del arco a sacar la pelota, porque ahí es donde se termina el partido, sí. Porque digo nunca vi un estadio con nadie tanta gente, y nunca vi tanta alegría en tantos rostros festejando, porque no sabía que Racing tenía tanta hinchada, y cómo disfrutamos salir de Francini hasta llegar a la sede, claro, y el festejo fue algo maravilloso que lógicamente que recordarlo.
Eso es lo lindo del deporte, ¿no? Porque estamos hablando con un tipo que, bueno, ya vamos a hablar, pero efectivamente de lo que fue el campeonato de la Libertadores y el mundo con Peñarol, un aurinegro de ley, pero mirá vos que el tipo, ¿entendés? Se emociona a la par con un partido de un ascenso. Sí. Impresionante, realmente. Ese es el deporte, ¿no? Yo digo que eso es lo lindo del deporte, ¿no?
No, indudablemente, pero lógicamente que la alegría de haber, claro, colmado las expectativas de la gente, porque hay gente que se jugó por uno.
Sí, sí.
Que el uruguayo es la persona del pero. Sí, uh-huh. Sí, es un buen jugador, pero. Y ese pero tiene tanta fuerza en general, no solamente en el fútbol, en cualquier orden de la vida, entonces no deja de ser un logro. Personal y grupal, lógico, ¿no?
Claro,
¿verdad?
Claro.
Con el ascenso de Racing, claro. Yo creo que se hizo todas las cosas para ascender, cuando se hacen las cosas con inteligencia, con pensamiento positivo, se logran como en ese caso.
Ah, un fenómeno, la verdad que te pasaste con eso. Bueno, y lo de Peñarol supongo que debe haber sido una cosa también terrible, inolvidable. Además, ahora que van pasando los años y que lamentablemente tanto Peñarol como Nacional no se acercan, ¿verdad? Aunque hubo, bueno, Peñarol terminó muy cerca hace poco, jugando la final, pero la verdad es que es una excepción, lamentablemente. Cuando antes, no voy a decir que estamos acostumbrados todos los días, pero éramos protagonistas en las copas internacionales, ¿no?
Sí, yo creo que la década del 80 que nos tocó vivir a nosotros a nivel de clubes y de selección, o sea, rompimos alguna dificultad de la selección que no había clasificado 78 y 82.
Es cierto.
Para una generación que a nivel de clubes, tanto Nacional y Peñarol, ¿verdad? En el 80 Nacional, sí, 82 sí. Peñarol, y la Copa América de selección mayor, que hacía muchos años, claro, que Uruguay no ganaba, cierto. Esa generación, yo siempre digo, se merecía una Copa América por los logros con Peñarol y con Nacional, ¿verdad? Y la clasificación a un Mundial, si bien no tuvimos un desempeño con la expectativa que teníamos nosotros, que no se concreta en el campeonato, creo que ahí Uruguay empieza a retomar a nivel mundial la participación en mundiales, que en definitiva se concreta en el 90.
¿Quién era? Bañulo era el técnico, ¿no?
¿El 82?
Sí.
Sí, sí, don Hugo Bañulo, que siempre digo que nosotros tuvimos muchos ensayos y errores para en definitiva después, porque yo estuve 7 años en Peñarol, prácticamente 8 años, uh-huh. Entonces jugamos 4 Libertadores con dificultades y creo que el plantel se fue modificando partiendo de las necesidades que el equipo tenía para lograr esa copa, que en definitiva se concreta en el año 82 con un equipo que con lo básico que siempre tuvo Peñarol, con 2 punteros rápidos, con una defensa sólida, con un mediocampo de mucha disciplina táctica y con un golero que fue decisivo también.
Sí, claro, claro.
Y con Fernando, que era lo que siempre fue darle el balón en las mejores condiciones para que él pudiera aprovechar las grandes condiciones que tenía.
Bueno,
y que las tiene, pero hoy minimizada porque no está jugando, ¿verdad?
Claro, claro, totalmente. Y bueno, y después, ¿cómo fue la experiencia en Francia? Pero la verdad, Francia es un de paladar negro para jugar al fútbol, siempre lo han sido. Era el Brasil de Europa, ¿te acordás que decíamos nosotros?
Sí, sí. Yo llego en el 84 cuando me contrata el Racing Club de Lens. No había jugado todavía por Lens y fui a ver la final de la Euro 84 que le gana a España en el Parque de los Príncipes.
Mira.
Tenía un equipo que, digo, a mí me tocó jugar de rival contra toda esa generación campeón de Europa 84, claro, que fue el primer torneo internacional que logra Francia.
Claro.
Con, y sobre todo con los defensas que tenía, Amorós, Batistón, Bossis, Ayash, todos esos jugadores que, que los conviví, porque en ese momento había solamente un francés que jugaba en el extranjero, que era, a partir de ahí pasa Platini a la Juventus.
Ah, mirá, mirá.
Está, pero, disculpe, me pasó algo maravilloso porque fui a un club en el norte donde la pasión es el fútbol, me trataron como acostumbran a tratar a todo el mundo, con la salvedad que el futbolista y con mi trayectoria en Peñarol son muy respetuosos de las trayectorias, de los logros deportivos, claro, entonces claro, tenía ese plus que siempre lo traté de aprovechar para tratar de disfrutarlo más que nada.
Chicharra, ¿y aprendiste algo de francés?
Yes. Siempre bueno, me hacen esa pregunta.
Y lógico. Sí, no, además yo soy duro para los idiomas.
No, lo que pasa es que digo, o sea, creo que todo idioma que uno no lo practica, lo va perdiendo. Sí, sobre claro, todo el francés necesita una pronunciación totalmente de la R, que, claro, que es diferente. Sí, sí, entonces, sí, si bien puedo hablar, pero llega un momento que me cuesta seguir, ¿verdad? Saludar, charlar, sí, y sí, todo eso, puedo hacerlo. Pero llega un momento que después me limita un poco cuando tengo que avanzar un poquito en la charla, pero me acuerdo.
¿Y quién te dio los primeros pasos? ¿Había algún jugador que manejara?
No, tuvimos la posibilidad, la bendita iluminación, creo, del señor, que cuando llegamos, el Lens en el año 84 ya tenía una persona que filmaba los partidos.
Es impresionante.
En el año 84. Y era José Rodríguez, era un español de Barcelona que vivía en el norte, entonces lo contratan y entonces pasó a ser el traductor, el amigo, claro, el consejero. No, entonces, en definitiva, digo, tuvimos ese privilegio y esa posibilidad de disfrutarlo a José en esa llegada a Francia, que nos acompañaba a todos lados y que, claro, lógicamente, en los viajes viajaba con la delegación, filmaba el partido. Entonces, digamos, hoy proyectando que todos los equipos tienen esa parte de filmación para el conocimiento, para el desarrollo.
Para verte a vos, los jugadores.
Entonces, para ver cómo juega el rival, sí, sí, cómo jugás vos. Mm. Entonces, la visualización que tenía el club para proyectar lo que hoy se utiliza prácticamente en todos los clubes.
Increíble, ¿no? Claro, otras épocas y épocas de cambios tecnológicos muy importantes aquí aplicados al fútbol. Bueno, después de que te salís con Racing, jugás al Nacional y haces aquel gol en el Clásico y se lo gritás al contador también.
No.
Todo el mundo dice, hizo la carrera, se fue hasta la mitad de la América y lo gritó para allá, para el palco.
No, el problema que tuve, compañero, creo que no vale la pena siquiera tocarlo, porque hoy la persona ya no está entre nosotros, no tiene sentido, hay que mirar para adelante. Fue en el siglo pasado, entonces hay que mirar positivamente.
Está bien.
No, yo simplemente, el festejo, yo siempre dije que mi paso a Nacional me comprometió más aún de tener un buen rendimiento, porque yo tenía un pasado en Peñarol, era hasta ese tiempo era mi casa, yo llegaba, claro, tenía 8 años en el club, ahí, con logros importantes. Entonces mi pasado peñarolense al ir a Nacional me comprometía tener buen exigirme al máximo, cuidarme al máximo, pero no solamente por mí, sino por la gente que había confiado,
claro,
en mí.
Claro.
Había sugerido que yo podía darle resultado a Nacional. Entonces el festejo es por, justamente se da el debut de Menotti en un clásico, yo hago el gol, gana Nacional y lógicamente que debía festejarlo porque para mí era muy importante. En agradecimiento a don Roberto Recal, que fue el que me llevó, que hizo lo imposible para que yo fuera a defender a Nacional.
Bueno, los hinchas de Nacional te estamos agradecidos porque creo que nunca perdiste la condición de carbonero, de aurinegro y en ningún momento nadie pensó de que no actuabas 100%, porque en realidad así se vio.
No, 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 pero en definitiva, o sea, mi compromiso personal, digo, uno defiende la permanencia de un jugador con buenas actuaciones, porque uno puede cuidarse, puede entrenarse, pero si en el partido no tiene buenas actuaciones, o sea, va a ser muy corto el pasaje en el fútbol.
Perfecto.
Entonces, afortunadamente tuve 2 años que lo disfruté mucho con una generación de jugadores importantes Nacional que me hicieron sentir muy bien.
Bueno, yo lo disfruté mucho y ese clásico también lo disfruté mucho. Chicharra, ¿qué vas a hacer? En ese caso me tocaba estar del lado de Chicharra y bueno, la verdad que... Además, ¿sabes qué? En ese clásico tenía la total convicción de que ibas a hacer un gol, efectivamente, porque bueno, se prestaba todo, ¿no? No sé por qué, porque no tendría por qué prestarse, pero bueno, de la misma manera que te fui a ver con Racing...
A veces no hay casualidades, hay causalidades, creo que fui iluminado para... frente al debut de Menotti, un estadio con 60.000 personas.
Fue impresionante.
Me iluminara con darle la alegría a medio estadio, a medio país, pero que fuera yo un ex peñarolense. De esas cosas de la vida que...
¿Te consideras ex peñarolense ahora o todavía...?
No, no, yo soy peñarolense...
De toda la vida.
Claro. Mi sentimiento hacia Peñarol no va a cambiar.
Claro. Estás hablando de esa etapa.
De esa etapa que lógicamente yo tengo mis intereses reales por tener un buen rendimiento y estoy donde estoy trabajando.
Sí, claro, es tu trabajo y vos tenés que llevar adelante tu desempeño. Bueno, antes de que entremos en el Fútbol Playa, tenés que decirme algo. Todo el mundo te pregunta, ya entraba acá y dice, ya me hablaron del limón.
El limonazo.
El limonazo contra Chile en 1985. ¿Cómo fue la...? ¿Cómo pensaste eso?
No, esa eliminatoria tuvo dos jugadas una prácticamente yo no hablé. Si me permitís aclarar un poquito.
Dale.
Los otros días hablamos de algún jugador que salía del campo de juego o que tirara la camiseta. Yo en el 85 frente a Ecuador, que fue el partido anterior, Uruguay gana 2-1, yo hago el segundo gol, que estoy de suplente, y me saco la camiseta y la tiro a la tribuna y yo me iba del estadio. Me iba hacia el túnel.
Claro.
Ahí me agarra Rodolfo, me agarra Enzo, no sé cuánto, yo me voy. Pero voy a explicar por qué me iba. Porque el profe Borrás era el entrenador y él hizo la charla que a Ecuador se le ganaba por arriba. Se le ganaba por arriba porque no es... Bueno, está. Hace el equipo pensando de que jugar mucho aéreamente con la posibilidad de que Nadal... El buen juego aéreo le ganara. Bueno, empezamos ganando con un gol de Pato Aguilera. Todo al revés. Nos empata Cubi a los 35 minutos del primer tiempo, de cabeza, ¿verdad? Entonces, termina el primer tiempo, al segundo tiempo, a los 20 minutos, Wilmar Cabrera, eran dos cambios en ese entonces, lo pone a Wilmar y el equipo no encontraba. Y bueno, y faltando 10 minutos me llama a entrar, yo entro y la primer pelota que toco, hago el gol. Entonces la irreverencia de decir, bueno, el juego estaba para ganar por arriba y yo con mi pequeñez, entonces hago el gol. Una jugada hábil que defino al segundo palo de pierna izquierda, entonces la bronca esa interna, ¿verdad? Entonces me dio... Pero entonces ahí es cuando me detiene Rodolfo y eso, bueno, me quedo en el campo de juego, creo que ni amarilla. Y yendo específicamente a esa jugada también decisiva, yo hago el segundo gol de penal que le cometen a Enzo y después faltando creo que 5 minutos se produce una falta.
Contarle a la gente cómo iba el partido, porque algunos seguramente no tienen nadie.
2-1 ganamos nosotros, Uruguay ganando clasificaba a México 86, claro. El empate lo favorecía a Chile, que clasificaba a Chile, era 1 en serie de 3, entonces integramos conjuntamente con Ecuador, Chile y Uruguay,
claro.
Y llegaba el partido decisivo, Uruguay con 4 puntos y Chile con 5, eran 2 puntos en ese momento la victoria.
2-1 iban ganando.
2-1, y bueno, en la hora un tiro libre en el borde del área de Aravena lo va a ejecutar un esimio ejecutante de falta, y bueno, y ahí voy al arco a hablar con Rodolfo y bueno, a incentivarlo, y digo: Rodolfo, nos jugamos en tus manos.
A incentivarlo.
Claro, y me dice Rodolfo: si va al arco, es gol, me dice.
No,
o sea,
sí,
me mató. Entonces,
no
digo,
te puedo creer. ¿Qué le dijiste?
Nada, entonces ahí cuando vengo
dijiste,
así.
Este ya está entregado.
No, yo sabía que. Lógico.
Loco era, había una gran probabilidad que fuera gol. Eso es lo que sabía.
O sea, había un altísimo porcentaje.
Además, y el arquero te estaba diciendo eso. El Pantera te estaba diciendo eso y que mala fresca.
Claro.
Y ahí dijiste vos: algo voy a hacer.
No, lo que pasa es que en Chile nos hizo un gol de casi del córner, de tiro libre. Que no sé cómo. Rodolfo está en el primer palo, le patea el primer palo y de repente baja en el segundo. Golazo.
Ganando
2-0 allá.
Sí.
Entonces, cuando vengo saliendo del área, veo cantidad de limones ahí. Porque Chile había defendido ese arco en el primer tiempo.
Y
entonces, desde el talud tiraron.
Limonas.
Y bueno, entonces ahí que se me prende la lamparita, y yo siempre digo: es un homenaje al Campito. Cuando yo jugaba en Artigas, tratando de ventajear a los compañeros. Bueno, ahí me imagino ya el limón, y rápidamente, en poco tiempo, dónde me tenía que poner, porque Aravena es zurdo, el apoyo de la pierna, dónde tenía más posibilidades de ser asertivo con el limón. Entonces, bueno, afortunadamente...
Y le colocaste de costado y le...
Y cuando él toma la carrera, cuando le va a pegar, ahí se ve la imagen que toca el balón y se le va muy lejos.
O sea que con el limón le impactaste la
pelota. O sea, mueve un poquito el balón, que en definitiva no puede hacerle...
Qué puntería igual,
Con la precisión
claro,
que generalmente lo ejecutaba...
Sí, sí. La pelota está quieta, se te mueve un pelito y ya...
No, aparte la sorpresa de los compañeros, porque de Aravena, uh-huh, porque cuando el balón sale, que se va 5 o 6 metros arriba del arco, no lo entendía.
Claro, y son los otros los que le dicen...
Sí, o sea, hablan con él cuando yo veo que la pelota sale, que yo veo que la trayectoria que va tomando es hacia arriba, y yo salgo corriendo hacia mi punta.
Te alejas, te faltó silbar así.
Sí.
Como yo no tengo nada que ver con esto.
Tiró el limón y escondió la mano.
Escondió la mano, claro. La verdad que es fantástico, porque si no, casi seguro que...
No, digo, hoy uno lo puede contar con un final risueño.
Sí.
Digo, son esas cosas que a veces... Uno, la inconsciencia y la necesidad.
La pasión.
Sí, exactamente.
La pasión. Sí. Yo le encendiaba la pelota, le pinchaba la pelota, le cortaba una gamba.
Es parte del fútbol también.
Totalmente que es parte del fútbol.
¿Te acordás en Sudáfrica, en el Mundial de Sudáfrica, ¿dónde? En 2010,
cuando
Suárez la ataja con la taja.
Sí,
y nada, la desesperación.
Sí. Esto... Y tenés un Bilardo que cuando era jugador estudiante te hacía cosas, alfileres, qué sé yo, te tiraban tierra, lo que venga, ¿no?
Sí, lógico, pero digo, hasta ese extremo
no llegaste.
Afortunadamente puedo contar que desde 9 metros, porque digo, otra cosa que yo tenía que mantener era la distancia,
claro,
porque yo me quedé, yo podía ser asertivo a 5 metros,
sí, de cerca,
pero
claro,
el juez iba a ser
te iba a agarrar.
O tenía más posibilidades de acertar con el limón a 5 metros que a 9. Entonces debía mantener una distancia. El bocha, el famoso bochazo.
El bochín.
Era un bochín.
Un bochín rápido fue, porque tenía que ser un poco rápido.
Y efectivo, que en definitiva era la importancia.
Qué momento. Bueno, impresionante, la verdad. Bueno, y después, por si todo esto impresionante que tiene la carrera, que no lo vamos a agotar en este diálogo breve, siempre breve, porque es fenomenal todo lo que podemos hablar con el Chicharra. Cuando estás retirado de todo, se te da por ir al fútbol playa y, bueno, colocar al fútbol playa de Uruguay en un lugar impensado hasta ese momento. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo enganchaste?
No, lo que pasa es que en el 94 la Globo de Brasil, conjuntamente con la Costa Vares, tiene la idea, y ellos ya habían creado el beach volley.
Claro.
Entonces querían atraer público a las playas, uh-huh, e inventan ellos el fútbol playa, una reglamentación diferente, y aprovecha que Brasil había una generación importante de futbolistas como Zico, como Claudio Adão, como Junior, uh-huh, Edinho, todos jugadores muy conocidos.
Sí.
Y bueno, y concitan, invitan a jugadores de demás países también conocidos. Y si tuvieran pasado en el fútbol brasileño, mejor, como el caso de Rodolfo, Rubén Paz, Diego Aguirre, y bueno, Darío Pereira. Entonces nosotros llegamos y ahí conocimos a Altobelli, a Gentile, o sea, Gentile había jugado la Copa de Oro por Italia, vino selecciones de Argentina, jugamos con Kempes, con Pumpido.
¿Vos jugaste en los partidos de que se armó el lío con Eric Cantona?
No.
No.
No, no. Ah. No, no.
Yo seguí el fútbol de playa.
Sí, sí. Después, fueron 6 años que la empresa, el deseo que tenía que FIFA lo absorbiera como deporte, uh-huh, bajo su mandato, uh-huh, hasta que del 94 le llevó mucho, prácticamente 10 años. Uh-huh. El primer mundial se juega en el año 2005, experimental, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Para que después FIFA lo tome ya como disciplina de ellos a partir, uh-huh, del 2006, donde yo llego como entrenador, ahí ya nombrado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, y donde tenemos un muy buen desempeño, logrando el segundo puesto, el 2007 el tercer puesto, y el último mundial que yo fui de los cuatro, quinto salimos en Marsella, en Francia, Francia 2008, y el 2009 en Dubái fuimos cuarto.
Impresionante. Y después te fuiste y cayó un poco eso, ¿eh?
Sí, después algunas dificultades.
Ya no entramos
con,
más.
Con Sebastián Bauzá y bueno, me alejé.
Qué pena, ¿eh?
Me alejé de la dirección técnica y bueno,
Qué pena. Hoy, ¿es distinto eso de dirigir, perdona que te cortara, Venancio, es distinto dirigir el fútbol playa que seguramente?
Sí, sí, totalmente. La reglamentación es diferente, pero yo tenía la experiencia de haber jugado desde el 94 hasta el 2005, claro, hasta el 2002. Claro. Que tuve un lazo que no estuve en el fútbol playa, claro, ¿verdad? Y conociendo, digo, creo que Uruguay tuvo muy buen desempeño porque hizo mucho esfuerzo una generación de jugadores que cuando salimos nosotros en 2002, jóvenes, con intenciones de progresar en esa disciplina, claro, yo la disfruté como entrenador, haciéndoles consciente de que basado en el esfuerzo y la dedicación, sí, se podía lograr, que en definitiva se confirma en 2006, 2007 hasta el 2009.
Estaba Nerito Martínez y Grazabala, ¿era?
Sí, Diego Monserrat, una generación
Parrillo.
Sí,
Parrillo,
una generación de gente de canelones como Monserrat, Cococho, después Martín Díaz, Ricardo Martínez, sí, sí, todos jugadores que le dieron una dedicación y un esfuerzo, porque estar todos los días a las 8 de la mañana con frío en la playa Positos y descalzo no era fácil.
Y con la arena que tenés que jugar, hay que estar bien físicamente. Ya Venancio
equipos que siempre hicieron inversiones mucho más importantes que la
totalmente
que la, claro, la nuestra,
como siempre, la uruguaya,
con la dificultad que pero con un resultado muy importante. Yo siempre le decía a ellos, buenísimo, que los logros que ellos habían logrado eran merecedores por el esfuerzo que hicieron.
Y lo hacían, sí. Entonces, era brutal la selección tuya.
Eso fue lo importante.
Brillante. Ahí también te seguí, viste, a vos y a toda la selección. La verdad que era un placer ver jugar fútbol playa Uruguay. Siempre son lindos los partidos de fútbol playa para los que vamos a...
Sí, la posibilidad de fútbol playa es que está latente que haya muchos goles.
Claro.
Y sobre todo jugadas de chilena, claro, de mucha técnica, amerita mucha técnica porque prácticamente se juega el balón aéreo.
Y gran despliegue físico, porque lo
la arena es complicadísimo.
Claro, te come pierna, ¿no? Digo, no es lo mismo que el césped, ¿no? Increíble lo que ha hecho Venancio. Seguramente hay muchos mensajes para despedir a Venancio, con quien ha sido un placer realmente. La verdad que es un gusto que me da esta profesión poder encontrarme con gente como vos, Venancio. Un placer realmente. Y me quedo corto, tengo otras cosas para comentar, pero bueno, ya habrá otra oportunidad.
Sí, sí, este es el comienzo.
Este es solo el comienzo.
Javier Viñoles, a través de hincha nacional, ¿no? A través de Twitter, está como vos, a través de Twitter. Nos manda videos de goles del Chicharra contra Peñarol. Pero acá Alvarilla dice, ¿por qué no recordás las veces que te clavó a vos el Chicharra?
Sí, es verdad, montones, millones.
Millones, claro.
No fueron muchos.
Bueno, no. Pero la verdad es que yo no soy anti-Peñarol. Viste que la gente ahora se define en eso.
Pero
está bárbaro, claro, sí, claro, montones de... ¿Cuántos goles le hiciste a Nacional?
Creo que 3.
3 goles, mirá.
Sí, pero para destacar...
Pero tiene muchas asistencias.
Exactamente.
Muchos centros,
es difícil, para mí me resulta difícil hablar de uno mismo, pero debo destacar el 9 contra 11, el día que le echan a Domingo Cáceres y a Rubén Paz.
Estaba ahí, sí.
Mira que sí, sí. El bomba del central de Peñarol y Rubén con significó.
Un fenómeno.
Entonces quedamos con 9, me hacen el penal a mí, estamos 1-1, creo que faltaban 5 minutos y yo no estaba designado para patear el penal, pero me sentí con la... con la confianza de ejecutarlo y hacerlo, que en definitiva es la jugada que más recuerdo, y elogio con habilitaciones a Fernando, que en definitiva en ese momento era solo...
Claro, pues Venancio iba por la punta, levantaba y te la ponía en la cabeza y ping, y ahí tenías el ping, entraba el otro, se hicieron goles de todos los colores, ¿qué crees que te diga? O sea, el de 9 contra 11 evidentemente estaba ahí, así que lo viví en carne propia. Pero se equivocan aquellos, digo, este es un oyente muy conocido nuestro. Pero la verdad es que no doy eso. Le contaba, y ya lo he contado al aire, le contaba a Venancio que la última temporada de Ladislao Mazurkiewicz la seguí, porque, bueno, Mazurkiewicz era Lev Yashin de Sudamérica, realmente. Era uno de los mejores arqueros del mundo, comparado realmente con Lev Yashin, que fue un gran arquero ruso, el legendario arquero ruso. Y la verdad es que sí, que no iba a la hinchada de Peñarol, le contaba a Venancio, iba a la hinchada visitante con mi abuela, hincha nacional los dos. Pero bueno, no he tenido nunca ese problema de... Me gusta ganar la Peñarol, lo deportivo, ¿verdad? Pero después no he tenido ese problema. No tengo personas así que sean no gratas porque son de Peñarol. Me parece una cosa que en mi cabeza por lo menos no...
Claro, no todos, ojalá todos tuvieran la apertura que...
Capaz que antes igual era un poco más así, ¿no, Venancio, que ahora? Me parece que se ha radicalizado un poco.
Sí,
eso,
sí,
¿no?
sí.
Antes teníamos mayor tolerancia a todos en general. Incluso, viste, que ahora son intolerantes con el propio jugador. Yo sí, a veces... Sí. Cuando a ver qué opinas vos, pero seguramente vas a opinar lo mismo que yo. Digo, cuando veo que la propia hinchada silba a un exjugador porque está jugando en otro equipo, no lo puedo creer. Porque digo, si hay algo, no podés ser desagradecido a un tipo que... Estoy hablando además de gente que ha sido importante, ¿no? Digo, eso es moneda corriente hoy.
Sí, o sea, sí,
te vas y sos un enemigo, no importa la historia que hiciste. Pero eso es una locura, ¿no? Porque digo, es como decís, ¿en qué se fijan los equipos?
Lo que pasa es que nos tocó vivir otra etapa de la vida en nuestra juventud que era diferente. Y hoy nos cuesta un poquito, pero es lo que hay, como dicen los chiquirines, y lógico. En el acuerdo o el desacuerdo debemos aceptarlo como personas...
Bueno, estás comentando fútbol, lo estás haciendo muy bien.
Sí.
Yo, algunas cosas han salido publicadas, que no sé si ya las escribís también vos, o te las levantan de lo que decís en el país, ¿puede ser? En el Ovación. No me voy a meter lío. Bueno, capaz que te consultaron el otro día con un partido de Uruguay, hacerte unas preguntas
sí,
al Pantera.
Así, y a Rodolfo, sí.
Bueno, y unos apuntes muy buenos, que creo que los leímos acá, estás comentando, estás participando hoy del programa de Capos.
Sí, por la empresa por Tenfield, estoy trabajando ahí en Capos y en Gol TV estoy.
Exacto.
Ingresé en Gol TV como comentarista de por conocimiento de fútbol ecuatoriano. Lógicamente soy un exjugador, entrenador recibido, que estoy en una profesión ahora que no me preparé, esa es la realidad, porque digo,
no, pues está muy bien,
pero lógicamente muy que bien. Los tiempos del comentarista necesita ser rápido, ser conciso, ¿entendés? Acompañado por la imagen, con algunas definiciones que muchas veces el que está mirando por la pasión no está de acuerdo.
Ahí está.
¿Verdad? Que hay que concesurar también eso, ¿verdad? Trato de ser lo más objetivo posible y sobre todo definirlos con principios ofensivos y defensivos que muchas veces se le escapa, pero no quiero ser mejor ni el peor, sino que quiero ser diferente.
Sí, y lo logra, porque Venancio dice cosas que otros no dicen, y lo dice con definiciones muy claras, que tienen mucho tino y que van realmente a veces a la cuestión, ¿verdad?, del partido que se está analizando. Realmente creo que por ahí va a ser como ha hecho todo lo que hemos charlado, ¿no? Súper exitoso, como siempre, Venancio. Bueno, Venancio, un placer. ¿Cómo ves a Peñarol? No te puedes ir sin decirme cómo ves a Peñarol ahora, en este momento, que tiene un momento complicado, que no se sabe qué está pasando. ¿Qué decís vos, como exjugador, como técnico? ¿Qué está pasando?
Lo que pasa es que la realidad de Peñarol, digo, la vivimos en este siglo hace 15 años.
Sí.
Que llegamos a una final de una Libertadores. Uh-huh. Pero después, yo siempre digo que este es el año de Peñarol porque cada 4 años sale campeón. O sea, en los 16 años lleva 3 campeonatos, entonces hay un mal mayor. Hay un mal mayor si pasaron 400 jugadores y creo que 19 técnicos. Entonces, es más hondo para hablarlo más detenidamente. La realidad es esa, que en 16 años de lo que va este siglo, Peñarol ganó 3 campeonatos. Y Nacional ganó 9. Esa es la realidad. Entonces, lo que le está pasando es factura de años sucesivos de no tener coherencia en las decisiones, me parece a mí.
Está todo dicho, no voy a agregar más nada a esto de lo que dice Venancio, porque creo que todo el mundo saca sus conclusiones, ¿no? Bueno, si no tenemos ningún mensaje más, lo despedimos. Hasta la próxima, te voy a decir entonces, para que vengas bueno, capaz que también analizar algún partido de Uruguay, viene bien Uruguay, por ejemplo, ¿no? En contrapartida de esto que estamos hablando, ¿cómo ves a la selección?
Sí, lo que pasa es que hoy en día el resultado es lo más importante que hay. Lógicamente que si nos manejamos por eso, Uruguay está obteniendo muy buenos resultados, ¿tá? En definitiva.
¿Y cómo lo ves? Aparte de los resultados.
Lo que pasa es que yo digo que los grandes equipos y las selecciones campeones del mundo juegan a un fútbol diferente que el que juega Uruguay, ¿tá? Que lógicamente, con el deseo de clasificar al Mundial, creo que no sirve. Pero para llegar a estar entre los cuatro o con posibilidad de ser campeón del mundo, creo que tenemos jugadores que juegan al mejor nivel, en las mejores ligas, destacándose, ¿verdad?, en puestos y en ligas importantes, que ojalá podamos clasificar y tener la posibilidad de dar una alegría, pero en sustentado con propuestas más ofensivas de las que tenemos hoy en día, que lógico. Ecuador está primero conjuntamente con nosotros de una manera de jugar. Uruguay también, por eso digo que las maneras de lograr la victoria son múltiples. Uruguay eligió una, hasta ahora es exitosa.
El hombre comenta bien, a mí me gusta cómo comenta, creo que dice lo exacto que hay que decir para cada situación. Venancio, un placer inmenso, lo mejor para vos y en cualquier momento nos reencontramos acá.
El placer es mío, gracias por la invitación y quiero enviarle un abrazo grande a Miguel Pastorino, que trabaja ahí en la empresa, dijo que iba a estar atento a la nota, siempre es asiduo.
Yo también le mando este besito a Miguel.
Claro. Sí, y además lo seguimos también.
Y espero que haya disfrutado porque las críticas creo que me las hace,
con
la intención de mejorar, que en definitiva es lo que sirve.
Bueno, gracias, Venancio. Un abrazo, un saludo para toda la gente entonces, del equipo de fútbol de Tenfield. Gracias, chao.